Las cuentas públicas mostraron una mejora significativa en el primer semestre de 2010. Resulta que en los 12 meses a junio el déficit fiscal se ubicó en 1,1% del Producto Bruto. Esto significó una baja de 6 décimas respecto de los niveles del cierre de 2009. Sin embargo, al mismo tiempo el Tribunal de Cuentas observó la rendición de cuentas de 2009, ya lo comentamos, señalando que el gobierno no había registrado correctamente dos hechos, las capitalizaciones del Banco Hipotecario y del Banco Central, y que por lo tanto el déficit del año pasado estaba subvaluado en unos 1.900 millones, o sea que debería informarse un déficit de 2.700 millones de dólares. ¿Cómo, con este panorama, debemos analizar, cómo se deben analizar las cuentas públicas? ¿Se está efectivamente subestimando el déficit fiscal? Esto es parte de una polémica. Enseguida conversamos de estos temas con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Juan Andrés?
Si te parece, antes de entrar en estas observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo están analizando las cifras fiscales?
Bueno, a ver, si miramos las últimas cifras, el superávit primario, el resultado antes de intereses, el superávit se ubicó en 1,7% del PBI en los 12 meses a junio. Eso significó una mejora de 7 décimas respecto del cierre del 2009. Y como los intereses se han mantenido estables en 2,8% del PBI, el déficit global fue de 1,1% del PBI en el año móvil a junio, se redujo más de 6 décimas respecto a lo observado en 2009, como tú señalabas al comienzo. En definitiva, están mejorando las cuentas, Juan Andrés.
Sí, ¿y por qué? ¿Qué razones hay para esto?
Bueno, la mejora del resultado que ocurre a nivel del resultado primario se debió enteramente a las empresas públicas y básicamente a UTE. Mientras que el cierre del 2009 mostraba que las empresas públicas tenían un déficit primario consolidado de 0,5% del PBI, en los 12 meses que terminan en junio se observa un superávit de 0,3% del PBI, quiere decir que las empresas públicas mejoraron sus resultados en 8 décimas. Esto está confirmando lo que planteamos otras veces, en el deterioro que mostraron las cuentas públicas el año pasado y también en 2008, había un componente transitorio muy importante que se explicaba por la falta de lluvias, que a su vez generaba sobrecostos muy fuertes para UTE. Con la llegada de las lluvias, los costos de generación de electricidad han bajado de forma sustancial.
Sí, sí, costos que no se han traducido a las tarifas. Ese es un elemento que estaremos conversando enseguida con el presidente de UTE, porque justamente con estos vaivenes, estos problemas, altos costos de generación del año pasado y bajos costos este año, el gobierno resolvió crear un fondo, ¿no? El Fondo de Estabilización Energética se creó en mayo. Y es un elemento a tener en cuenta. ¿Cómo juega justamente en la lectura de estos números?
Bueno, a ver, ahí hay un punto importante. El gobierno creó un fondo de reserva con el objetivo de ahorrar para afrontar eventuales dificultades en la generación futura de energía hidroeléctrica. Por el momento, entre mayo y junio, se destinaron a ese fondo unos 150 millones de dólares, pero se anunció que el fondo sería de unos 400 millones de dólares. En las cuentas del gobierno, en las cuentas del sector público, esos 150 millones de dólares, que equivalen a aproximadamente un 0,4% del PBI, se registraron como un gasto de UTE que reduce, por lo tanto, el resultado primario de la empresa y, en definitiva, disminuye el resultado global del sector público. A nuestro juicio es compartible la inquietud del gobierno de generar un ahorro para enfrentar en el futuro periodos más adversos en términos de costos de generación eléctrica, pero en nuestra opinión sería más adecuado mantener lo que es el criterio general de registración de base caja que se usa en las cuentas públicas.
¿Cómo es?
¿Cómo es esto? Este ahorro destinado al Fondo de Estabilización Energética, a nuestro juicio, debería reflejarse como un mayor superávit primario y no como un gasto.
Pero, bueno, si el superávit primario fuera más alto, ¿no habría acaso un riesgo de que el gasto público terminara siendo mayor?
Bueno, eso es algo que podría eventualmente ocurrir si uno asume que el gasto es como maximizado, sujeto a la restricción de tener cierto nivel de superávit primario. Ahora, administrar las demandas de los distintos sectores de la sociedad y los sectores políticos es tarea del gobierno, en última instancia, la ley de presupuestos resorte del Parlamento. Nosotros varias veces hemos insistido con la conveniencia de llevar adelante una política fiscal anticíclica y entendemos que hoy hay algún espacio para que el gobierno procure ahorrar más. De todos modos, también es importante preservar un marco claro de registración y de interpretación de las cuentas públicas. Al mirar el resultado fiscal, es necesario sumar ese ahorro de UTE que se ha registrado como gasto. Las cuentas públicas mejoraron más que lo que surge de la simple lectura de los datos.
Pablo, si te parece, pasemos ahora a esa noticia que trascendió, bueno, concretamente se supo el jueves ya, había algún elemento el viernes, el fin de semana se conoció en todos sus términos. El Tribunal de Cuentas señaló que en la rendición de cuentas del año 2009 no se registró correctamente ni la capitalización del Banco Hipotecario ni la del Banco Central y que por lo tanto se estaba subvaluando el déficit fiscal. Ya lo comentamos al arranque. De todas maneras, algunos economistas marcaron su matiz con el tribunal diciendo que en realidad el fondo de la cuestión no cambia. ¿Ustedes cómo analizan este tema?
Bueno, a ver, a nuestro juicio esto tiene por detrás un tema bastante más complejo que tiene que ver con lo que mencionaba recién, que es la metodología de registración de las cuentas públicas. La verdad es que no tenemos en el país un marco explícito, pulido, bien terminado sobre cómo se debe registrar cada transacción que ocurre en el Estado. Hay buenas pautas generales, pero faltan detalles y hay áreas grises, inevitablemente. Hoy no se lleva, de hecho, en la contabilidad fiscal, una contabilidad patrimonial. Es decir, que no se elabora lo que las empresas tienen como un estado de situación patrimonial en el que se registra cómo cambian todos los activos y los pasivos del sector público. Sí lo tenemos a nivel de las empresas públicas, pero no para el consolidado de todo el sector público. Las cuentas consolidadas se registran únicamente en base a un criterio de caja, es decir, considerando los ingresos y los egresos de dinero, otras operaciones que no involucren ingresos o egresos de caja, no se computan en la contabilidad fiscal.
Uh-huh. Ahora, Pablo, en definitiva, no sé si queda claro, ¿se está subestimando el déficit fiscal o no?
A ver, en nuestra opinión, bajo el criterio de base caja, que es como medimos habitualmente las cuentas públicas, esa operación de capitalización no cambia el déficit fiscal. Más aún, nosotros no entendemos que haya intención de subestimar el déficit fiscal o de informarlo por una cantidad menor. La realidad es que estas capitalizaciones del Banco Hipotecario y del Banco Central no involucran movimientos de caja en el momento en que se realizan, vienen a absorber pérdidas pasadas, muchas pérdidas generadas durante la crisis del 2002, pero no exclusivamente pérdidas generadas durante la crisis. Muchas de esas pérdidas, además, nunca entraron en los resultados fiscales porque fueron pérdidas patrimoniales, por ejemplo, por la desvalorización de activos de esas instituciones o por el aumento de algún pasivo, pero no implicaban una salida de caja y, por lo tanto, no correspondía registrarlas según este criterio de registración, que es el criterio base caja, que se ha utilizado siempre en Uruguay y que es muy común en el mundo.
Pablo, y para entender, ¿podemos poner algún ejemplo de por qué esas capitalizaciones no cambian el resultado fiscal?
Sí, claro. En la capitalización del Banco Central del Uruguay, el gobierno asume una deuda con el BCU por la cual se obliga a pagar un interés todos los años. No vamos a entrar en los detalles de las distintas partes que tiene toda la operación, pero en esencia el gobierno tiene que pagar en el futuro un interés al Banco Central. Aunque en el futuro el gobierno va a tener que pagarle al Banco Central, la concreción de la operación en ese momento no significó ninguna erogación de fondos para el gobierno. Con base caja, el gobierno no tuvo gastos. Después hay un segundo punto a tener en cuenta. En el futuro el gobierno le va a pagar al Banco Central y eso va a significar un aumento del gasto público. Pero el Banco Central va a recibir un ingreso. Entonces, como la contabilidad fiscal consolida al gobierno central y al Banco Central, suma a los dos, tampoco en el futuro va a haber un impacto fiscal por esa operación. Después hay otro tema, que es la consolidación de las cuentas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas empresas públicas que están consolidadas en la contabilidad fiscal, es decir, que forman parte de la contabilidad fiscal, y otras que no, como el Banco de la República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguro del Estado. En esos casos solo se incorporan en las cuentas públicas los eventuales pagos de dividendos que hagan las empresas al gobierno central. Y finalmente, tenemos que aclarar que hay algo importante. Hay que aclarar que la contabilidad fiscal se realiza en base a un criterio de caja por simplicidad. En el pasado el Banco Hipotecario y el Banco Central enfrentaron pérdidas y no es que debamos desconocer que eso es un hecho importante. Una parte de esas pérdidas no se registraron como déficit porque no involucraron en su momento movimientos de caja, pero fueron de verdad pérdidas y esas pérdidas terminan más tarde, en algún momento terminan reflejándose en un incremento del endeudamiento del endeudamiento del sector público en su conjunto. En definitiva, el tema es bastante complejo, no hay soluciones sencillas. En todo caso, esta polémica, a nuestro juicio, no hace más que subrayar la importancia de avanzar para tener un marco más claro de registración de las cuentas públicas y de avanzar también hacia criterios más integrales de contabilización y de qué cosas se consolidan en las cuentas públicas y qué cosas no.
Veremos a ver qué ocurre esta mañana, porque cerca de las 11 va a estar concurriendo el ministro de Economía a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para explicar justamente esta polémica que se ha generado. Aunque el diputado Jorge Gandini ha dicho que lo que dice el Tribunal de Cuentas es no se cumplió con lo que está establecido en la ley del TOCAF. Pero bueno, habrá seguramente allí mucha tela para cortar y seguramente más comentarios para recoger.
Y estaremos atentos entonces.
Pablo, gracias.
Hasta pronto, Juan Andrés.